sembrar en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
Presentamos Sembrando la Sana Doctrina, las verdades de la fe cristiana expuesta a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Estamos estudiando la serie Doctrina de la Iglesia, en la voz de nuestro pastor Héctor Ríos.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a seguir estudiando la doctrina de la Iglesia. Hoy estudiaremos el tema Fundamentos de la Iglesia, segunda parte. En el tema anterior quedó establecido bíblicamente que Cristo fundó la Iglesia y que Él mismo es el fundamento, la roca donde descansa la Iglesia. Hoy vamos a seguir hablando acerca de este mismo tema. Vamos a ver cuatro cosas. Primero, la relación entre el fundamento, que es Cristo, y el resto del edificio. Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre él como la roca, de tal forma que se ve a sí mismo inseparable de su iglesia. Esa es la razón por la que la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿Acaso se ha visto alguna vez un cuerpo caminando sin cabeza? ¿O una cabeza caminando sin cuerpo? De la misma manera, Cristo no se concibe separado de su iglesia. Eso es totalmente diferente a cómo vive el cristiano de hoy, que quiere frecuentemente tener una relación con Cristo sin tener una relación con su iglesia. Y eso no se puede. Un concepto moderno de la iglesia es comparable a una comida tipo buffet. En un buffet, cada cual escoge lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Hoy, algunos de los hijos de Dios actúan de la misma manera. Asisten al templo, seleccionan lo que les gusta y rechazan lo que no es de su agrado. De hecho, es frecuente ver a creyentes que asisten a diferentes iglesias, pero no se comprometen con ninguna, porque de esa forma pueden aprovechar de cada una de ellas lo que se ajuste a su conveniencia. De una iglesia toman la prédica, de otra la adoración y de la otra toman el ministerio de jóvenes, etc. Pero para la iglesia primitiva era inconcebible que alguien no perteneciera y no se comprometiera con la iglesia local donde Dios le había colocado. Los privilegios siempre implican responsabilidades. Hasta en los clubes sociales se ve ese tipo de responsabilidades. Es necesario que los miembros de la iglesia sean responsables. Si estamos interesados en obtener beneficios de una iglesia local, deberíamos estar interesados en cumplir nuestras responsabilidades con esa misma iglesia. Número 2. El diseño del constructor de la iglesia. Cristo dijo, "Yo edificaré mi iglesia", de manera que nosotros no somos los edificadores, sino Dios. Si Él es quien la construye, entonces tenemos que preguntarle a Él cómo quiere que hagamos el trabajo. Tenemos que levantar la iglesia de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios. Cristo es el constructor y tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo empezó esta construcción? ¿Y cuáles son las características principales de esa iglesia que Cristo se propuso edificar? Bueno, la primera pregunta tiene su respuesta. En primer lugar, la iglesia no surge en la mente de Dios como un plan de emergencia. La idea de la iglesia surge en la mente de Dios en la eternidad pasada. Y por eso hablamos de que lo primero que Cristo hace cuando se propone erigir su iglesia en esta tierra es un llamado a aquellos que habrían de formar parte de esta iglesia. Y eso ocurrió también en la eternidad pasada. Cristo primero elige y luego la compra con su propia sangre, tal como expresa Pablo en 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Romanos 1:6 al 7 nos dice, llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Por tanto, podemos decir que Cristo diseñó desde la eternidad pasada a su iglesia y que la construyó para que fuera santa. Número 3. La procedencia de los ataques contra la iglesia. El texto de Mateo 16:18 habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El Hades representa el reino de las tinieblas, de modo que cuando Jesús hace esta declaración, está dejando entrever que sabía de antemano que Satanás, con todo su sistema, trataría de inmovilizar su iglesia. Y ciertamente ha querido hacerlo desde sus inicios, pero no lo ha conseguido. Cuando el movimiento cristiano comenzó, Satanás trató de detener su crecimiento desde afuera, produciendo la persecución de los creyentes. Pero pronto se percató que cuanta más sangre derramaban los mártires, más crecía la iglesia. Entonces cambió la estrategia y se las ingenió para que la iglesia fuera atacada desde adentro. Con mucha facilidad, después de la conversión de Constantino en el año 312 d.C., Satanás logró producir una alianza entre el reino de los cielos y el poder político de la tierra. Y con el matrimonio de estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de los hombres, logró quitarle mucha fuerza a la iglesia. En los últimos 100 años, la iglesia ha vuelto a perder fuerza por muchos motivos diferentes. En algunos casos ha olvidado que su enemigo número uno es Satanás, y al olvidarse de él ha sido presa fácil de sus artimañas. En otros casos, la iglesia le ha dado a Satanás y sus demonios una importancia tal que se ha olvidado de Cristo, y ha pasado más tiempo hablando de Satanás que del Señor mismo. Cristo levantó su iglesia con el propósito de que ésta pudiera sacudir las puertas del infierno. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido lo contrario. Satanás ha logrado sacudir las puertas de la iglesia. La ha entretenido de la misma manera que lo hace el mundo buscando su conveniencia, su comodidad, su significado, su sentido de importancia y su propia seguridad. Número 4. La garantía de la iglesia. ¿Cómo sabemos nosotros si la iglesia de Cristo triunfará? ¿Qué garantía tenemos de que esto será un hecho cierto? La garantía es su palabra. Cristo ha garantizado el triunfo de la iglesia y los primeros discípulos tuvieron la oportunidad de escuchar esas garantías de sus propios labios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estos no son tiempos para cobardes, estos son tiempos de valor, desafíos, entrega, trabajo arduo y compromisos. Estos son tiempos para creyentes que estén dispuestos a no detenerse ante las adversidades. La iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado. Y al hacer esto, hace tambalear las puertas del infierno. La iglesia necesita regresar a donde comenzó, debajo de la cruz, y centrarse en la palabra de Dios. Reflexión final. La iglesia necesita recordar, sin olvidar jamás quién la fundó y quién garantizó su futuro. Con eso en mente, podemos lanzarnos entonces a realizar su trabajo como Dios nos reveló en su palabra, sin vivir preocupados de si la iglesia sobrevivirá en estos tiempos. No existe la menor posibilidad de que la iglesia sucumba. Cristo es la roca, y toda edificación construida sobre la roca podrá soportar las embestidas de la tormenta. De hecho, la iglesia de Cristo ha vivido bajo tormenta por unos 2000 años, y hoy por hoy es más grande y más fuerte. Gracia y paz. Bendiciones.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
Este es un programa de la Asociación Misión Bautista de Nicaragua y Life4 en español.